agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura. El señor Luis Fraile está en los controles y me dice que en este momento estamos saliendo para todo Chile, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela, somos 100.3, en Valparaíso, en Limache, en Viña del Mar, en Quilpué, 92.5. Si voy a Talca, si voy al Maule, allá somos 94.5, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, somos 92.1. Sepan ustedes, amables radioescuchas, que la radio ahora también se ve. Canal 47 en BTR, 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo, 166 en Zapping TV y, por supuesto, a través del YouTube Live de Radio Agricultura. El día de hoy, y como es habitual aquí en Chile Público, hoy día estamos además en el estudio pequeño, en el estudio chico, estamos como más en familia, estamos como más juntitos para el frío.
Y como está helado, eso iba a decir, hay más calor de hogar.
Veo aquí a mi contertulio Gonzalo Durán, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal su fin de semana?
Muy bien, con una preciosa celebración del Día del Padre. Ay, me regalonearon todo el día ayer, me hicieron un almuerzo espectacular.
¿Qué hubo de almuerzo? Como,
mi hija menor hizo un salmón con una ensalada bien particular que hace como con cale y lechuga y cilantro y no sé qué.
Las nuevas generaciones me impresionan el nivel de ensalada que logran.
No, pero y además las papas, papas cocidas chicas, ¿ya? Como aplastadas en el horno, entonces y hace una cosa como crujiente y después la mezcla, no, una cosa exquisita, y el salmón como con miel arriba, no sé qué, entonces le dio un color precioso, muy rico.
Oiga, ¿y de regalo?
Hizo de postre de tiramisú y recibí tres regalos. Mi hijo mayor, bueno, él como medio asociado con la menor, como el álbum del mundial,
¿ya?
Pero del Día del Padre. Entonces las láminas eran puras fotos.
Ay, qué bonito.
Mías con ellos.
Uy, pero qué choro.
Precioso, no lo había visto nunca.
Vamos, me muestra foto después.
Ya. Mi hijo del medio, una polera que es oversight, que se usan como más grandecita, sueltas y más grandecitas.
Que son como un poquito ajustadas arriba y más suelta abajo.
No es sueltecita, pero como no muy larga.
Ya.
Más cortita. Y mi hija me regaló un libro de una escritora chilena que le tengo mucho cariño y es una gran escritora que se llama Alejandra Costamaña.
Muy bien. Oiga, me dice Lucho que le ponga el micrófono más cerca para que...
Perfecto.
Toda su audiencia,
muy bien, muy bien.
Mucho mejor. Oye, le enviamos un saludo al otro contertulio, el señor Rodrigo Delgado, que entiendo está en una merecida vacaciones, los niños salieron de vacaciones, así que tienen niños chicos. Está de vacaciones, prontamente volverá y estará con nosotros aquí en Chile Público, pero hoy día tenemos además una gran invitada en este día lunes, Carolina Muñoz, directamente desde el Maule, alcaldesa de Gualañé, bienvenida una vez más. Ahora ya está una vez con nosotros aquí en Chile Público, hace como el año pasado, o tal vez año
atrás. Sí, ahí estuvimos conversando un poquito de la contingencia.
Y parece que vinieron esa vez varios alcaldes de Maule, vino el alcalde de Mesa, de Linares, estaba el alcalde de Guajardo.
Estábamos con la MUR Maule, estuvimos en varias reuniones ahí en los ministerios y aprovechamos de pasar a conversar un poquito.
Sí, parece que el de Sagrada Familia también había
también
estado.
También.
Un saludo a todos los amigos del Maule, así que alcaldesa, bienvenida, ¿cómo está usted?
No, muchas gracias. Bien, con frío, como está heladito Santiago, sí. desde las regiones del Maule también ya empezó a hacer frío.
¿Hace más frío en Gualañé que acá?
Es heladito en este tiempo, aparte que se esperaban temperaturas bajo cero, que afectan harto a los agricultores de la zona, pero bien, ahí preparándonos para este invierno que nos han anunciado un poquito de lluvias que podrían traer complicaciones a la zona, así que estamos trabajando para prepararnos para este invierno.
Alcaldesa, ¿cómo está Gualañé? ¿Cómo están los amigos del Maule? Usted algo nos anticipaba, ¿no? Se están preocupando bastante por las crecidas que pueda tener el río a propósito del fenómeno del Niño. Que se dicen que en la segunda mitad de julio es cuando se van a venir las lluvias.
Así es, yo creo que es importante recordar que el año 2023, ya en junio habíamos tenido una inundación y se repitió en el mes de agosto de ese año, y eso nos trajo enseñanza a todos. Hoy día hemos estado trabajando con las diferentes comunas de la región del Maule para prepararnos para este invierno, haciendo limpiezas de estero, pidiéndole también al Ministerio de Obras Públicas que haga encauzamiento en algunos ríos, particularmente el río que nos baña a nosotros, el río Mataquito, que es el río que cuando se desborda inunda Alicantén, y ustedes saben lo que significa para Alicantén, no, bueno, que se inunda en su gran zona urbana. Así que hemos estado trabajando, preparándonos para este invierno. O sea, se han anunciado que las lluvias vienen un poquito desfasadas, pero que podrían traer complicaciones, y además de lo que ocurrió el año 2023, que quedó muy lesionado lo que es el río Mataquito. O sea, hoy día el agua se va por donde puede y eso afecta zonas cultivables. Imagínense que los agricultores de en este caso de las comunas ahí de la provincia de Curicó, de la zona costera, todavía no pueden recuperar los terrenos cultivables. O sea, hoy día encontramos terrenos que antes eran absolutamente para siembra, hoy día hay piedras, arena, y si se anuncian estas lluvias es complejo. Así que estamos tratando de generar todas estas acciones preventivas para disminuir los daños lo más posible, sabiendo que nos puede pasar de nuevo.
Hay mucha pega para los alcaldes, hay mucha pega para los delegados presidenciales a propósito del invierno.
Bueno, de las pegas de alcalde, la alcaldesa es la que más sabe. Yo algo.
Pero usted fue alcalde de 12 años. Estuve en Independencia.
Sí, pero
estuve en Santa Laura.
Pero,
el sábado jugó Colo Colo con Recoleta y llevé a la clarita.
Cuando usted diga Santa Laura, se puede poner de pie y decir la catedral del
fútbol. Estuve en Santa Laura, en la catedral del fútbol chileno.
Muy bien, no, lo que iba a decir, efectivamente, yo escuchaba a la alcaldesa, da mucho gusto, porque efectivamente los problemas que ocurren en los territorios, las emergencias, los riesgos producidos por los desastres naturales, efectivamente los municipios son la primera puerta, en primer lugar, desde el punto de vista preventivo, aun cuando hayan cosas que le corresponden al MOP o a otros organismos regionales o nacionales, es el municipio el que de algún modo está encima, cateteando para efectos de que se generen.
Y el vecino siempre va a ir a buscar al municipio.
Y bueno, y para qué decir, en el momento mismo y con posterioridad recurren al municipio. Y en ese sentido yo creo que ha habido un avance muy importante en el municipalismo chileno y en la institucionalidad chilena, en el sentido de pasar de esta lógica de la emergencia a la lógica de la gestión del riesgo de desastre. Y tenemos una institucionalidad que incluye las unidades comunales, digamos, de gestión de riesgo, el nivel regional y nacional, el SENAPRED. Ahora, lo hablábamos un poquito antes, en las regiones, Chile es un país tan centralista que a veces como que siempre hay cosas que terminan dependiendo un poquito del nivel central, y en ese sentido yo creo que hay que valorar el esfuerzo que están haciendo ahí en el Maule por anticiparse,
sí,
y por responder a las comunidades que se ven tan afectadas. Yo me acuerdo del 2023, hubo personas en riesgo vital,
sí,
y bueno, y el impacto en la agricultura, ¿para qué decir?
Sí, y aparte que esto de traspasar hoy día a lo más preventivo creo que es la clave, porque el año 2023 se invirtieron muchos recursos del Estado para poder recuperar estas zonas, y hoy día lo que buscamos es evitar que nos vuelva a pasar. Entonces, creo que es importante, hoy día en la región del Maule, cada comuna tiene sus planes ya actualizados, debidamente georreferenciados, los puntos que pueden ser críticos, que permita tomar medidas oportunas. Recordemos que en las zonas rurales principalmente siempre tenemos problemas, que se corta la luz, se corta el agua, se corta el internet y se cortan los caminos también. O sea, tenemos problemas de conectividad en todo sentido, y es ahí donde tenemos que, tal como ustedes indican, o sea, los municipios son los que dan la primera respuesta, y es ahí donde tenemos que estar bien preparados para eso. O sea, hoy día lo hemos estado conversando ya con SENAPRED, cómo vamos a mantener las comunicaciones si se caen las señales de telefonía celular, que es habitual que pase, porque nosotros, aparte, en la región del Maule estamos en una zona que, si bien produce producimos mucha energía, tenemos problemas de energía también, y que constantemente tenemos cortes reiterados que hacen que perdamos la conectividad muy fácil. Entonces, todo esto tiene que partir de una gestión local, pero también ir viendo cómo se va coordinando con los organismos ya más centralizados para que las ayudas también puedan llegar en forma oportuna.
Perdona, y hay una última cosa que es bien importante, y ahí sí ya meto la cuchara como ex delegado. Claro,
eso te iba a preguntar, porque en el caso de los desastres, ¿el directo involucrado del Ejecutivo es el delegado?
Claro, lo que pasa es que hay dos cosas, porque por un lado el SENAPRED tiene directores regionales, y por supuesto ellos son los responsables de activar el sistema, ¿no? Pero la coordinación de los servicios públicos regionales está radicada en los delegados presidenciales. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, SENAPRED, a partir de informes meteorológicos, de los análisis de riesgo, etcétera, decía, mira, hay una situación crítica, convocaba a comité técnico o cuando ya es con las autoridades políticas, digamos, al COGRIT, gracias, alcaldesa, ¿viste? Al COGRIT. Y ahí tú tenías sentado, qué sé yo, Seremi de Educación, porque hay que decidir si se suspenden o no las clases. Seremi de Salud, para ver la situación de los centros de salud del hospital. El Seremi de no sé qué. Entonces, tú tienes que coordinar a todos los servicios públicos regionales, y eso es responsabilidad del delegado presidencial. El SENAPRED lo que hace es coordinar la red de emergencia, por así decirlo, ¿no? Y, por supuesto, también trabajan en conjunto. De hecho, el director regional de SENAPRED es parte del COGRIT y efectivamente, digamos, aporta insumos técnicos respecto de cuáles son las condiciones que habilitan para eventualmente decretar una alerta temprana, en fin, los distintos niveles. Entonces, esta es una institucionalidad que trabaja colaborativamente, donde obviamente los municipios son muy importantes.
Oye, preguntarles a ambos, en base a la experiencia edilicias, ¿no es cierto? Respecto de el gobierno central, usted decía, alcaldesa, que, por ejemplo, está aquí y está aprovechando de venir y hacer gestiones con distintos ministerios, ¿no es cierto?, buscando acciones para llevar política pública a Gualaña. ¿Es más difícil desde regiones que ser considerado como alcalde y venir aquí a hacer una gestión? Y le pregunto al revés a Gonzalo, que también estuvo en los dos lados, desde alcalde y desde la delegación presidencial. ¿Hay una doble traba, tal vez, por ser de región?
Claramente, o sea, ya la distancia ya es una traba. O sea, y que se tomen muchas decisiones importantes a nivel central también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas comunas más grandes que tienen mayor visibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más sencillo poder abordar las realidades que tienen las comunas más grandes versus las comunas rurales, que muchas veces tienen mayores complicaciones.
Por ejemplo, Talca. No sé,
claro,
qué, la comuna, o sea, más grande de Maule.
Talca es la capital regional y es una de las ciudades más grandes de la región del Maule, y mucho más sencillo poder abordar la realidad de Talca. Yo voy a poner un ejemplo bien simple. Por ejemplo, Gualañé tiene un déficit habitacional importante hace muchos años, pero ni siquiera daba para el porcentaje, porque la cantidad de habitantes que tiene Gualañé son 10.700. Si bien tengo muchas personas que tienen necesidad de vivienda, de acuerdo a cómo se medía el déficit habitacional, claramente siempre iba a quedar por debajo de Curicó, de Molina, de Talca, porque Linares, porque son ciudades mucho más grandes, y tuvimos que en algún momento apelar, oiga, si lo vemos porcentualmente con la cantidad de habitantes que tiene la comuna, efectivamente estamos en los primeros lugares. Y cuesta de repente que se entienda esa lógica para tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque además hoy día, por ejemplo, se están dando fenómenos muy particulares. En las grandes ciudades tenemos altos niveles de delincuencia. ¿Qué están haciendo? Muchas personas se están yendo a vivir y se están desplazando a las comunas rurales, a vivir por tranquilidad. A la comuna de Gualañé ha llegado mucha gente buscando tranquilidad, y que lo que ellos valoran es que hoy día pueden caminar por las calles sin ningún problema y todavía dejar las viviendas abiertas. Entonces, a nosotros como comunas rurales muchas veces nos cuesta que se visibilicen los problemas que tenemos, y por eso hemos tratado desde la región del Maule asociarnos como municipios urbanos y rurales para en conjunto hacer ver las necesidades que tenemos cada una de las comunas, que son muy similares y algunas muy diferentes también, y eso nos ha permitido llegar de mucho mejor forma a reuniones en ministerio, hablando mancomunadamente y no una realidad individual que solo le pasa a un alcalde, sino que lo vemos en su conjunto, porque creemos que la mejor forma de enfrentar los problemas es verlos en conjunto, y así se obtienen soluciones mucho más viables y que van a beneficiar a muchos más vecinos de la región.
¿Cómo abarcar, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, tenemos municipios que a veces están, entre comillas, medios olvidados? San Pedro Melipilla, Alhué, María Pinto, son chiquititos, con muy, o a lo menos en población son muy chiquititos. ¿Cómo desde, por ejemplo, la delegación presidencial hacer gestión respecto de San Pedro Melipilla, que le queda más cerca Valparaíso, Cartagena, que sí, por ejemplo, Santiago?
Sí, bueno, lo primero que quería decir respecto a lo que decía la alcaldesa, efectivamente es obvio que para los municipios de regiones, de zonas más apartadas, a veces se hace más dificultoso, especialmente la gestión más política a nivel, sí, de los ministros, ¿no? Entonces, encuentro súper interesante esto de fortalecer la cooperación a nivel de las distintas comunas en las regiones y llevar problemas comunes sin perjuicio de ciertas distinciones particulares. Sin embargo, aunque no se crea, a veces los municipios de la región metropolitana, incluso los más importantes, también tienen una cierta dificultad, porque lo que también juega en contra es que a veces, como todos los ministerios están en Santiago, es como que la política nacional como que invisibiliza un poco a veces problemas particulares de las comunas. Ahora, obviamente que es más fácil para un alcalde, alcaldesa de la región metropolitana ir a una reunión a un ministerio o otro, te la suspenden, no te es tan grave, no es lo mismo cuando tienes que desplazarte cantidad de distancia más larga, en fin, es más complejo. Y en ese sentido, los alcaldes y alcaldesas de regiones, cuando vienen a Santiago, es como
hay que aprovechar
el recorrido. Entonces,
y lo aprovechamos bien aprovechado.
Tratar de hacer varias reuniones, sí, con varios ministerios, en fin. Efectivamente, yo creo que la dimensión regional ha ido adquiriendo mucha fuerza. Primero porque, a pesar de que falta mucho, es un país un poquito más descentralizado. Sí. Ya no solo tenemos gobernadores regionales electos, efectivamente se ha ido consolidando la figura de las delegaciones presidenciales regionales y esta coordinación de los servicios públicos. Y claro, ahí el mandato del gobierno central y su extensión en la región tiene que ser llegar a cada comuna, a cada localidad y ser capaz de atender las necesidades particulares. En el caso de la región metropolitana, 52 comunas. Bueno, lo primero, yo cuando asumí como delegado presidencial, yo asumí el 1 de julio. Y creo que el 5 de julio estaba haciendo una reunión con los 52 alcaldes de la región. O sea, para mí eran aliados clave, no solo por mi condición de exalcalde, sino porque uno sabe que finalmente las políticas públicas en la región se juegan en la capacidad de articularse en las comunas. Y lo segundo es que yo siempre lo decía y me echaba en talla, porque yo decía, bueno, el mandato, el presidente Boric, pero es efectivo, hay que trabajar por una región más justa, más integrada y más segura. ¿Y eso en qué se juega? En que tú tenés que llegar a cada comuna de la región, por pequeña que sea el número de habitantes, porque ojo, a veces son comunas de pocos habitantes, pero de enorme extensión territorial, sí, lo que dificulta la labor. O sea, tú tienes para ir a una localidad de tu misma comuna, ir en camioneta una hora y media. Bueno, en el caso nuestro, llegamos a todas las comunas, las 52 comunas, fui personalmente a las 52 comunas, y viendo como los temas más pertinentes para esa localidad, para esa comuna. No sé, en el caso de la región metropolitana, muchos proyectos de APR, uh-huh, por ejemplo, en zonas más apartadas, y de repente beneficia a 200 personas. Entonces uno pudiera decir, bueno, en el contexto de los grandes problemas urbanos de la región, digamos, impactar en la vida de 200 personas no es tanto. Pero para esas 200 personas, pucha, qué significativo. Sí, claro. Sí. Y en ese sentido uno tiene que distribuir también las las capacidades de los distintos organismos públicos en la región.
Ahora sí, y yo que ya voy en mi segundo periodo de alcaldesa.
Perdón, alcaldesa, ¿cuánto se demora para acá, para Santiago?
Yo, 3 horas y media, 4 horas.
3 horas y media, 4 horas. ¿Y cuesta mucho que a uno lo reciba un ministro?
Es que, da lo mismo el
color político, sí. Entendiendo que muchas veces hay más afinidad o uno lo puede conocer de antes, etcétera, etcétera, pero en general.
¿Sabes qué? Eso quería comentar, que ya desde hace un tiempo yo en mi segundo periodo de alcaldesa me he dado cuenta que se ha articulado de mejor forma cómo se llega a las comunidades. O sea, yo con el presidente Boric vine en muchas reuniones en diferentes ministerios, y ahora ya también nos han recibido en varias reuniones. De hecho, andaba en una reunión con el ministro Poduje hace un ratito, y se agradece que se den el tiempo de conocer realidades que pueden ser quizás para algunos no muy importantes, pero para la comunidad que vive en nuestra zona son importantes. Y lo que hemos notado, que se ha articulado de mejor forma el trabajo que se realiza con las autoridades, y es ahí súper importante también el trabajo que hacen los parlamentarios, los diputados y los senadores, que muchas veces también conocen la realidad local cuando hacen el trabajo territorial, y también que se involucran en la posibilidad de poder resolver problemas. O sea, muchas veces no
una
es
pega
raro,
que, una pega que no está escrita,
que no
esa
está
de los
escrita,
diputados, de
pero,
acercar el alcalde
exacto,
y los problemas a los ministerios.
No está escrita, pero muchos lo hacen, y créanme que para nosotros es súper importante que se haga, porque las reuniones fluyen más rápido, también los temas toman mayor relevancia, pero yo creo que ya viene hace varios años dándose este trabajo, donde se ha trabajado en la descentralización y también se ha permitido muchas veces tomar también decisiones a nivel regional, porque también nos ha pasado que de repente venimos a Santiago, hablamos con el ministerio, pero finalmente terminamos resolviendo el problema en la Seremía.
Pucha, que justo iba a decir eso, perdón un poquito, Jorge.
No, pero lo,
y decir
por favor,
dos cosas. La primera es que yo quiero valorar una dimensión política de este tema. A mí me tocó ser alcalde en el gobierno del presidente Piñera, bueno, de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el presidenta Bachelet.
Y Boric también.
Y Boric alcancé a estar en los primeros 2 años de su gobierno. Y yo quiero decir que, por supuesto, uno, según el gobierno, tiene más afinidad o tiene más conocido, no sé qué. Pero la verdad es que, en general, hay una política bien institucional, sí, de los gobiernos, de atender los requerimientos de las alcaldesas, alcaldes. A mí, por eso pongo el ejemplo de cuando yo era oposición, digamos, entre comillas.
Los alcaldes siempre dicen, el gobierno no nos escucha.
No, pero yo creo que lo que pasa es que hay una dimensión que es como más política que es otra cosa, pero voy a referirme, pero en el caso mío, en el gobierno del presidente Piñera, efectivamente, yo no tuve grandes diferencias en el sentido de que los ministerios te reciben, uno establece agendas de trabajo, todos los gobiernos buscan atender problemas de las comunidades, y además, yo creo que cada vez más los gobiernos han entendido que los alcaldes son un poder muy importante. La mejor demostración es que hoy, en el contexto de la discusión de la mega reforma, que yo lo he dicho varias veces aquí, tengo diferencias muy profundas respecto a muchas de esas cosas. Una de ellas, por supuesto, es la relativa al tema de las contribuciones. Uh-huh. Creo que incluso más que los partidos de oposición, incluso más que los parlamentarios, los alcaldes y alcaldesas han logrado levantar su voz,
sí,
y yo creo que han logrado remecer un poquito la discusión y el tono con que inició esto el gobierno. Y eso da cuenta de que los alcaldes y alcaldesas hoy día tienen un poder mucho mayor que el que tenían hace algunos años. Los municipios eran como el pariente pobre de la política, y yo creo que hoy día se ha revalorizado mucho el rol que juegan los alcaldes y alcaldesas. Y lo último que iba a decir, este reclamo más en abstracto, claro, tiene que ver con que, por ejemplo, muchas veces se legisla, se aprueban leyes que implican responsabilidades para los municipios, pero viven sin financiamiento. O que los gobiernos a veces aplican políticas, pero no consultan a el que tiene que implementarla ahí en el territorio, y muchas veces esto genera frustración, problemas en su aplicación, etcétera. Y ahí siempre yo paso mis avisos. Por ejemplo, ya lo dije, en el caso de las contribuciones, hay una propuesta bien razonable para incrementar el tramo de exención de las contribuciones, pero que no sea universal por lo injusto que es y por el efecto que produce en el Fondo Común Municipal. Y una segunda, bien grave, es esta idea de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que pasa por sobre el Plan Regulador Comunal. Y bueno, obviamente que los alcaldes y alcaldesas ponen el grito en el cielo porque afecta a su autonomía. Entonces, esa es una discusión como más de política pública, digamos, cuando los alcaldes legítimamente sienten que no siempre son adecuadamente escuchados.
Lo bueno es que ahora sí se ha levantado una voz común, y más allá de los colores políticos, sí, porque habemos alcalde de todas las tendencias políticas, se ha levantado la necesidad de poder darse a escuchar y que se entienda cuál es la realidad que viven los municipios día a día, y que cualquier tipo de recorte, cualquier tipo de ajuste va a afectar negativamente, por mínimo que sea, siempre va a producir un efecto negativo, y los alcaldes, a través de la Asociación Chilena Municipalidad, de las diferentes asociaciones, hemos sacado declaraciones donde hemos hecho ver que todo recorte puede ser complicado para nosotros, y disminuir el Fondo Común Municipal en su mayoría, cuando las mayorías de los municipios dependen más del 50-60% del Fondo Común Municipal, y que exista la posibilidad de verse afectado, claramente nos preocupa y también nos lleva a poder levantar esta alerta que nos puede afectar en el futuro y a todos. O sea, no es un que le va a afectar a uno, nos afecta a todos.
En el caso de Gualañé, yo imagino que la inmensa mayoría están exentos de contribuciones, ¿no?
Sí, tenemos harto exento de contribuciones, pero además, municipios como el nuestro también tenemos ordenanzas locales donde también establecemos derechos a la exención de basura. O sea, por ejemplo, nosotros en los próximos días vamos a aprobar quienes postularon a exención de basura, que habitualmente son los adultos mayores y quienes cumplen con los requisitos de la ordenanza, y vamos a dejar exentos cerca de 700 personas, que para nosotros pueden ser 30, 40, 50 millones de pesos que dejamos de percibir adicional a los que ya no tienen que pagar contribuciones, porque obviamente entendemos la necesidad, y habitualmente tenemos adultos mayores que les corresponde pagar derechos de basura, de aseo domiciliario. Entonces nosotros también complementamos como nuestro beneficio un poquito más local a través de una ordenanza, que también asumimos ahí el costo que dejamos y lo que dejamos de percibir por este beneficio.
Señor Luis Fraile, vamos a hacer una pausa comercial aquí en Chile Público, por favor, y continuamos con más.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público. Recuerde, descargue la app de Radio Agricultura. Así puede escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. El señor Gonzalo Durán y también la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz, hoy día en haciendo juntos este Chile Público de día lunes, este primer Chile Público invernal. Quisiera preguntarles a ambos, también por supuesto, frente a un tema que ha preocupado mucho a los municipios en el último tiempo, que tiene que ver con la seguridad. Gonzalo decía cómo los municipios también han ido generando nuevas instancias de acción, o cómo la delegación presidencial se desplegaba en lugares más pequeños, por ejemplo, el caso de Tiltil, que estuvo hace poco con ellos, recién el año pasado tuvieron su dirección de seguridad, no había dirección de seguridad, por supuesto no había inspectores, no había camionetas, no había nada por un tema de recursos, en fin. También, cómo desde el gobierno central, por ejemplo, la dotación de carabineros, cómo desde la delegación presidencial, que imagino también tiene que ver en esa decisión, yo no sé, carabineros consulta con ustedes, habla con ustedes, no sé, ya le vamos a preguntar a Gonzalo. Preguntarle también a la alcaldesa si tiene dirección de seguridad, preguntarle a la alcaldesa cuántos años tiene, cuántas dotaciones mantiene, a qué problemas se enfrenta, entendiendo que la realidad de Gualañé es rural, es de región, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo también, entonces, se producen las sinergias en las distintas instancias del Estado, delegación, ahora existe un Seremi de seguridad, carabineros, PDI, las comunas vecinas, porque el crimen no conoce la frontera de las comunas, entonces imagino que también hay que coordinarse con la comuna amiga, con la comuna vecina. En eso los alcaldes en general tengo la impresión que siempre han tenido buenas relaciones entre sí, más allá de las diferencias políticas, una cuestión mucho más atenuada que, por ejemplo, a lo mejor a nivel parlamentario.
Sí, o sea, El tema de la seguridad igual ha sido complejo para las comunas pequeñas. Una, porque tenemos problemas con la posibilidad de contratar más inspectores por los temas de planta que se están viendo este año, que las plantas de los municipios están copadas. Y ya eso es una complicación, porque para poder tener inspectores tenemos que tener funcionarios con responsabilidad administrativa. Eso ya es un problema. Por lo tanto, en las comunas pequeñas es muy poco el personal que hay en seguridad pública. Nosotros en Gualañé, por ejemplo, establecimos las patrullas mixtas, que donde está un inspector y un carabinero para poder hacer procedimientos que solo los inspectores no pueden realizar, pero como está tan disminuida la dotación de carabineros, también tenemos los problemas que no podemos actuar en forma ordenada, porque a veces no están los carabineros disponibles, y esa es una realidad. O sea, hoy día nosotros en Gualañé tenemos una tenencia, el presidente Gabriel Boric dotó de vehículos policiales a carabineros, pero pasaba en Gualañé, por ejemplo, que teníamos los vehículos, pero no tenían quien los operara. O sea, vehículos nuevos que no podían realizar patrullaje, porque efectivamente no estaba el personal dispuesto, y no era porque no quisieran, era porque algunos estaban con licencia, había disminución de personal. Y si a esto sumamos que, por ejemplo, una realidad bien sencilla, Gualañé tenemos una camioneta de seguridad pública, una. Tenemos un territorio tremendamente amplio. Cuando hay un procedimiento en uno de los extremos, 2 horas o 3 horas para poder llegar al otro extremo de la comuna. Entonces, es súper complicado. Y lo que hemos dicho muchos alcaldes, ahora con la nueva normativa, que tenemos que implementarlos de mejor forma, con pocos recursos, también es una tremenda brecha que vamos a tener que cubrir. Porque, insisto, los delitos se están trasladando a las zonas rurales. O sea, no deja de ser una realidad. Y desde los gobiernos regionales, en el caso...
Hubo una persona la semana pasada muerta en la avenida principal ahí de Río Claro, apuñalada, de hecho.
Sí, fue un femicidio, sí, ahí en plena plaza, sí. De Río Claro. O sea, los delitos de mayor connotación se están trasladando. El tráfico de droga es un problema que estamos viviendo todas las comunas rurales, porque aparte se han encontrado mucha plantación en los mismos cerros que tienen las comunas rurales, pero es un tremendo desafío, porque hoy día estamos teniendo delitos de mayor violencia, no tenemos el personal suficiente para poder enfrentarlo, y es ahí donde los gobiernos regionales, que yo valoro lo que está haciendo el gobierno regional del Maule, de poder crear una central regional y generando recursos especiales para que los municipios, por ejemplo, postulemos a pórticos donde se puedan leer las placas patentes y que pueda ser monitoreada por IA, por inteligencia artificial, cosa de poder hacer un seguimiento cuando hay vehículos encargados por robo, cuando los vehículos ya empiezan a transitar mucho para las zonas rurales. Y lo que hacemos habitualmente es tratar de generar una coordinación con las juntas de vecinos. Por ejemplo, nosotros hemos motivado harta la postulación de cámaras de seguridad a los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para poderlas tener todas enlazadas a nuestra central de monitoreo y para hacer un poco más eficiente el trabajo de los inspectores, porque esto de dar vuelta por toda la comuna no es eficiente. Diferente es que podamos llegar en algún momento a tener las cámaras monitoreadas día y noche para poder hacer un trabajo preventivo y no llegar después para poder identificar quién cometió un determinado delito. Pero es un problema que hoy día estamos enfrentando, estamos tratando de capacitar al personal, porque es compleja cómo hoy día reaccionan también los delincuentes. Y el personal municipal no siempre está preparado para poder enfrentar este tipo de delito. Entonces, es un tremendo desafío que enfrentamos.
¿Qué tipo de delitos enfrentan ustedes más recurrentemente?
Robo en lugar habitado o no habitado. Nosotros tenemos mucho robo a los agricultores. Maquinaria, animales, avigeato, que van, cargan los camiones y después los animales aparecen en las ferias, en las grandes ciudades. Tenemos también en la comuna, tenemos un alto índice de actos de violencia intrafamiliar, porque también en las zonas rurales se dio mucho por muchos años que se tenía normalizada la violencia intrafamiliar al interior de los hogares, y hoy día las mujeres, que todos los programas municipales buscan eso, las motivamos a que puedan hacer las denuncias para que poder salir de este círculo vicioso. Pero tenemos también mucho tráfico de drogas, que son de larga data las investigaciones, y nosotros nos hemos reunido mucho con la PDI, con las policías, y claro, a ellos sacar de circulación a alguien que está vendiendo en la esquina no tiene ni un efecto, porque a los dos días va a estar de nuevo en la misma esquina. Entonces hay investigaciones que se están enlazando a nivel país, que esperamos que puedan tener efectos positivos, pero es un tema no menor. Un día nos pasó a nosotros en Gualañé un incendio. Fueron todos a ver el incendio y se encontraron con marihuana, con pasta base, con cocaína, en un lugar que nadie se habría pensado que podía tener ese nivel de drogas. Entonces, hay varias situaciones que hay que enfrentar con pocos recursos, pero creo que aquí va a ser importante cómo se puede ir dotando de más personal de carabineros, que es lo que hoy día se necesita, más funcionarios en la PDI, cómo mejorar las investigaciones para que sean más rápidas, porque también hemos hablado con los carabineros, ¿qué sacamos si sacamos a alguien de circulación hoy día y a los dos días está de nuevo circulando? Entonces el desgaste que hay es tremendamente alto.
Imagino que en los 12 años de alcalde, más de alguna vez dijiste alguna autoridad del gobierno central, necesitamos más carabineros en Independencia.
Eso es un clásico.
Y después imagino que como delegado presidencial, más de algún alcalde te puede decir, delegado, necesitamos más carabineros en nuestra comuna.
Sí, ahora la diferencia es que afortunadamente puedo decir, creo que lo comentamos en un programa, hicimos harto en el gobierno del presidente Boric para aumentar la cantidad de carabineros, para aumentar la cantidad de postulantes a carabineros, para incrementar la cantidad de lugares para la formación de carabineros y bueno, y mejorar las condiciones laborales de los carabineros también, incluido sus remuneraciones. Dicho eso, yo quiero decir que la alcaldesa de verdad ha hecho una descripción brillante de la situación de seguridad en el mundo rural, junto con los delitos más habituales que ocurren en cualquier comuna. Primero, una cierta distinción son los delitos de violencia intrafamiliar y violencia de género, que está muy naturalizado y que efectivamente hoy hay más denuncias, pero no es que ahora ocurran más, lo que pasa es que ahora se denuncia porque hay más conciencia, pero sigue siendo un problema especialmente complejo. Y lo segundo, lo decíamos al principio, hay un desplazamiento no solo de personas que quieren vivir más tranquilas y se desplazan a zonas más rurales, sino también hay un desplazamiento del delito, en particular en la metropolitana ocurre igual. En los cultivos de marihuana, por ejemplo, se tienden a desplazar hacia zonas rurales, es más fácil esconderlo, las extensiones de territorio hacen más dificultoso su persecución, etcétera. Y, por supuesto, en la medida en que hay cultivo ahí, hay también un incremento del microtráfico. Pero hay otro fenómeno, y es que muchas veces los responsables de las bandas dedicadas al tráfico de drogas se van a vivir a parcelas de bastante buen nivel, muchas veces en zonas más apartadas, y esto también trae otro tipo de efecto. Hay un caso, yo pongo ejemplo de la metropolitana, pero sé que ocurre en todas las regiones, por ejemplo en el caso de Lampa, este parcelazo que terminó con 5 personas fallecidas tenía que ver con las fiestas que se desarrollaban en zonas aisladas, en parcelas de personas vinculadas a bandas delictuales. Entonces hay una fisonomía bien compleja, y por eso es tan importante, primero, en el gobierno del presidente Boric se inició un proceso en que se terminó con la concursabilidad de los recursos de los municipios en materia de seguridad, porque antes los municipios competían para conseguir financiamiento, y esto hacía que el municipio más grande tenía más posibilidades que el municipio más chico por razones de equipos técnicos o, en fin, o los recursos siempre eran limitados, y por tanto siguen siendo limitados, pero hay una base que permite que algo de recursos llegue a todas las comunas del país. Ojalá eso se mantenga, el fin de la concursabilidad. Lo segundo es que efectivamente yo creo que no basta con la dimensión policial. Y todos vamos a decir que queremos más carabineros, pero yo puedo asegurar, puedes llenar de carabineros y siempre la percepción va a ser que es insuficiente. Y en ese sentido, yo hablo de mi experiencia, es bien importante también todo lo que se denomina prevención situacional. Uh-huh. El trabajo con las comunidades y con los propios equipos municipales de seguridad, con esta mirada del territorio que permite involucrar a las comunidades, la corresponsabilidad de seguridad, que no significa enfrentar a los delincuentes, significa mejorar el espacio público, significa apropiarse de los espacios públicos, significa cuidar el entorno, saber reconocer los factores de riesgo, en fin, hay harta metodología para eso. Y lo último que quiero decir para no latear es que la alcaldesa lo decía y a lo mejor la gente que nos escucha no lo entiende. Los municipios tienen personal de planta, que es bien limitada, que son las personas, por así decirlo, permanentes.
Exacto.
¿No? Y como se han ido incrementando tareas, entonces los municipios ya no tienen más por dónde crecer. Entonces empiezan a contratar vía una modalidad que se llama a contrata. Pero la ley establece que tú no puedes pasar del 40% de lo que gastas en planta en funcionario a contrata. Entonces, para tener personas con la responsabilidad administrativa, por ejemplo, de labores de inspección o de seguridad, si no tienes para crecer, aunque tengas la plata, no tienes cómo contratar. Solo quiero dar una buena noticia. La nueva ley de seguridad pública que se aprobó en el gobierno pasado, hoy día está en los últimos trámites el reglamento en Contraloría, establece, entre otras cosas, la posibilidad de contratar funcionarios bajo la modalidad de Código del Trabajo. Uh-huh. Esto permite que los municipios que tengan recursos para aquello, aun cuando tengan la planta copada, aun cuando tengan la contrata al 40%, van a poder contratar un mayor número de funcionarios vía Código del Trabajo para que cumplan labores de seguridad. Y otra cosa, un funcionario municipal de seguridad, yo tengo extraordinario respeto, cariño por la labor que hacen, pero si un funcionario, por las razones que sea, comete un abuso, hay una situación, estando siendo Código del Trabajo, por supuesto, respetando sus derechos laborales, tú le puedes terminar el contrato. A veces, cuando eran planta o contrata, tenías que hacer un sumario que te demoraba 6 meses, tenías al funcionario suspendido, imposibilitado de cumplir esa función. Entonces, yo creo que ahí vienen buenas noticias en el sentido de un mejoramiento de las condiciones para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. La ley establece ciertas obligaciones de contar con el Plan Comunal de Seguridad Pública, hay que actualizarlo. Sí. Vienen modificaciones a partir de agosto, ya cuando esté el reglamento, que vamos a tener algunos más detalles. Y, por supuesto, junto con las obligaciones municipales, yo siempre digo, está el compromiso de las comunidades, que es clave para esta tarea.
¿Qué decía el delegado presidencial cuando llegaba el alcalde de Gualañé, San Pedro Melipilla, María Pinto? Decía, delegado, tenemos 4 carabineros para esta tremenda extensión de territorio.
Hay dos cosas. Una, yo conté algunas, hicimos un esfuerzo bien importante para contar con más policías. Y lo segundo es cómo se distribuyen los carabineros. Uh-huh. Y ahí quiero contar algo. Yo, como alcalde, reconozco que decía, ¿hasta cuándo más carabineros en las comunas ricas, no sé qué, Vitacura, Las Condes, y menos carabineros en Independencia y en Cerro Navia? Y uno da cifras y todo. Y la verdad es que yo quiero reconocer, siendo delegado presidencial, pude conocer de primera fuente que efectivamente hay un indicador de carabineros por comuna, que no es homogéneo porque tiene que ver con los antecedentes uh-huh. sociodelictuales, con las características de las comunas y todo, y me atrevería a decir que no es cierto que están sobre representadas las comunas más ricas versus las comunas menos ricas. Lo que pasa es que la magnitud del déficit policial es bien importante. Entonces, ¿qué le decía yo a los alcaldes? Mire, no sé si puedo aportar más carabineros en el corto plazo, pese a que hicimos algunas modificaciones, incluyendo la presencia de carabineros de la escuela de carabineros, los que estaban en la última etapa de formación los poníamos en labores de menor complejidad en el espacio público, en fin. O sea, hicimos un esfuerzo por sacar carabineros a la calle. Acordarse que también redujimos la cantidad de carabineros que cumplían funciones administrativas, contratando personal civil, y esos carabineros se liberaban para la calle. Pero además, junto con las limitaciones que tiene, cuántos carabineros tengo disponibles, la idea es cómo hacemos que esto funcione sistémicamente. Entonces, carabineros, PDI, los equipos municipales de seguridad, el rol de las comunidades, si uno lo piensa más estratégicamente, más colaborativamente, uno tiende a impactar menos el déficit policial que existe objetivamente en el territorio.
¿Alguna vez ha venido aquí?
Perdón, y la inteligencia policial. Uh-huh. Yo quiero recordar, fue criticado en su momento, yo creo más por razones políticas que técnicas, el plan Calle Sin Violencia, pero la verdad es que lo que establecía era un mecanismo de distribución policial conforme a la ocurrencia de delitos en los territorios, y eso te permitía efectivamente desplazar a las policías con un nivel de flexibilidad mayor, focalizando, identificando dónde están las bandas más complejas. O sea, es clave la inteligencia para ver dónde se pone el recurso policial. Perdón.
Carabinero ha estado acá y, por ejemplo, nos dice alguna vez, la gente tiene la impresión de que, no sé, en Santiago Oriente puede que hayan más carabineros, pero muchas veces también tiene, pero son a través de datos, ellos dicen, objetivos. En una cuadra de repente hay 10 sucursales de banco. en Apoquindo, en Príncipe de Gales, efectivamente en una cuadra pueden haber 10 sucursales de banco. Entonces, claro, ahí se refuerza muchas veces lo que puede ser la presencia de carabineros. Yo creo que para el alcalde nunca van a ser suficientes los carabineros, para los alcaldes de zonas rurales menos todavía. Por ahí comunas con más recursos pueden invertir más en seguridad. No sé si ustedes han visto de repente la parada militar, la parada chica en Las Condes, cuando desfila la gente de seguridad de Las Condes, es como un mini ejército. Sí. En verdad es un mini ejército.
Y es una realidad súper diferente. Nosotros el otro día trajimos a nuestros inspectores a una capacitación a la municipalidad de Las Condes, que ahí le agradezco a la alcaldesa que los recibió. Y es otro mundo.
Alcaldesa, o sea, San Martín.
Sí, es otro mundo. Entonces,
la central de vigilancia, aparece la CIA.
Ahora, perdona, alcaldesa, voy a decir algo a favor tuyo y de cualquier alcalde, alcaldesa de comunas más chicas. A veces los vecinos, el vecino de Gualañé, el vecino de Independencia, el vecino de lo que sea, aspira en su inconscientemente, no en su imaginario, a que su municipio tenga y pone como el estándar de las comunas más ricas. Y yo siempre ponía un ejemplo, el presupuesto total de la comuna de Independencia, total, para todo, en su mejor momento, mientras yo fui alcalde, llegó a 23.000 millones de pesos. Y Las Condes gastaba solo en seguridad 20.000 millones.
Claro.
O sea, es un universo distinto.
Sí,
entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante que hay cierto tipo de soluciones que uno puede imaginar adecuadas a la realidad local. Pero cada municipio tiene que encontrar su propia fórmula de involucrar a las comunidades, de trabajar colaborativamente, de priorizar ciertos sectores, en fin, que haga sostenible una política de seguridad en el territorio.
Sí, y tal como lo señalan, o sea, no son solo los carabineros, aquí yo creo que el trabajo coordinado con las organizaciones comunitarias, porque también hoy cuando dicen no, es que nadie sabe, no es así, o sea, cuando pasa un robo los primeros que saben son los vecinos, que no se quieran meter es otra cosa, pero creo que hay que mantener una comunicación armoniosa con cada una de las juntas de vecinos. Nosotros habitualmente generamos eso, en cada territorio tenemos ahí los datos para poder nosotros tratar de hacer nuestra labor de mejor forma y en forma más eficiente. Y por lo mismo hemos tratado de recuperar espacios, luminarias, para mejorar también la sensación de seguridad en aquellas localidades que muchas veces, por ser muy oscura, ya era un factor de riesgo, pero aquí es un trabajo complejo a veces, porque efectivamente las comunas rurales, los territorios son demasiado amplios, y uno también espera que el Poder Judicial haga su parte también, porque de repente un poco, yo he escuchado muchas veces a carabineros, un poco frustrante para ellos también, se despliega el tremendo la tremenda gestión por parte de ellos, pero llegan a los tribunales,
ponen en riesgo la vida,
llegan a los tribunales y sobre la misma están los delincuentes en las calles y siguen de la misma forma. Entonces también ahí, entendiendo que son poderes independientes y que obviamente tienen, pero muchas veces lo que espera uno también que hay un espaldarazo también de la gestión que hay detrás. O sea, si en la medida que nos ponemos más estrictos con ciertos temas, yo creo que podríamos sacar a muchos delincuentes de circulación.
Oye, Jorge, hemos hablado más que nunca aprovechando que no está Rodrigo. Mira, yo quería complejizar más el problema todavía. Esto es tan sistémico que yo estoy plenamente de acuerdo, por si acaso, incrementar las capacidades del Ministerio Público. Por ejemplo, en materia de delitos más violentos y homicidios, la creación de los equipos ECO, Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio, ha sido súper relevante para disminuir la impunidad y para tener más eficiencia en la identificación, especialmente de los autores de los homicidios. Quizás una especie de ECO 2.0 para otros delitos más complejos, como encerronas, portonazos, en fin. Después está el Poder Judicial, es decir, que obtengan una sanción efectiva. El punto es que yo quiero contar, se pasó en el gobierno pasado de cerca de 40.000 personas detenidas en los centros de penitenciario a cerca de 60.000, o sea, se duplicó muy significativamente. Y el problema es que tampoco sacamos nada con tener a todos presos, porque no hay cárcel, digamos, las cárceles ya están suficientemente saturadas, y ustedes han visto la discusión que tenemos, nadie quiere una cárcel cerca de su...
Todos los queremos presos y nadie quiere la cárcel en su comuna.
Entonces, también, yo lo he dicho varias veces aquí con Rodrigo, hay que invertir más en prevención.
Sí,
pues. Porque si nuestros niños y jóvenes... su única perspectiva de futuro es terminar participando de alguna banda delictual, estamos liquidados. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de generar una oferta educativa, una oferta recreativa, una oferta social más amplia, una política de rehabilitación en consumo problemático de alcohol y droga. En fin, o sea, esto es bien complejo.
Sí, es muy complicado.
Y a los municipios les toca muchas veces ayudar en la parte de persecución, digo indirectamente, en una labor preventiva, pero esto de los patrullajes mixtos, etcétera, está la labor de prevención situacional, de intervenir en los territorios, pero tiene un rol muy importante en materia de prevención social, y por eso no hay que recortarle recursos a los municipios, porque ahí está la posibilidad de ir generando transformaciones.
Gonzalo Durán y la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz. Muchas gracias.
No, gracias por darnos este espacio de poder conversar de diferentes temas de interés para nuestras comunidades. Tenemos tremendos desafíos. Cada uno de los municipios de este país, con los recursos escasos que muchas veces tiene en la puerta para que las personas puedan llegar y puedan solucionar sus inconvenientes. Así que esperemos que los recortes no nos afecten, porque quienes se afectan son los más vulnerables, y es ahí donde estamos haciendo que no existan recortes, y nosotros entendemos que cuando hay que ajustarse lo hacemos, pero también tenemos que poner en el centro a las personas y no nos olvidemos
de
eso.
¿En salud le han anunciado algún recorte?
Sí, pero pocos, pero ya nosotros ya lo resentimos un poquito, porque cualquier corte en salud, eso ya nos indica que nosotros tenemos que dejar de hacer prestaciones, y eso obviamente afecta directamente a los usuarios.
Super. Nos vamos, querido Lucho Fraile. Radio Escuchas, nos vemos
gracias,
mañana.
Jorge.
Muchas gracias.
Con más Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.